antimisiles y poner un submarino atómico.
Uh-huh.
Y bueno, ellos lo hacen más descaradamente para demostrar poder, en serio.
Sí, claro.
Todos tenemos que ser más sigilosos, tenemos que ir con un submarino.
Con un submarino, justamente.
Pero puede ser, en lo esto es todo hipotético.
Es todo hipotético, sí, yo aclaré eso para que quede claro. Es hipotético, pero no es delirante, también distingamos
no
eso.
No es delirante, sí, nada sí. Es delirante. Creo que la jueza, que creo en el programa posterior al de ustedes que fui, cuando di en el terreno de lo hipotético, dije, un potero pudo haber embestido, puso proa y embistió
lo dijiste,
de colisión al submarino. Yo lo dije hipotéticamente,
sí,
¿no?
Claro.
En el terreno hipotético. La jueza mandó a preguntar eso.
Claro.
¿Qué potero sabía? Eso que yo dije hipotético también está en la cabeza de la jueza.
Habrá mirado justicia en primera persona.
¿Cómo?
Habrá mirado justicia en primera persona la jueza.
Yo calculo que sí, porque me llama la atención que justo pidió eso.
Eso puede ser. Hay el presidente de la Asociación de Magistrados,
sí,
que es la que oficia este programa en la televisión, sí, Víctor Violini, siempre dice, alguna vez le preguntamos para hechos resonantes, para investigaciones resonantes, ¿cuál es la clave? Y él siempre dice, la clave de una investigación, sea el caso Carrascosa, sea el caso Bru o lo que quieras, no importa, es no casarse con ninguna hipótesis.
Por supuesto.
Aunque tengan un mínimo de probabilidades. Si tiene un mínimo, debe ser investigado al final. El que se casa con una hipótesis puede terminar torciendo su... No por maldad. Puede terminar torciendo su propia investigación y hacerla imposible.
Sí, señor. Bueno, y acá en esto... Que
estamos hablando de la misma metodología, me parece.
Sí, hay que abrir el abanico y
claro,
todo, mirar todo. Pero si ustedes analizan la serie de comunicados desde el primer día, te estás dando cuenta que en definitiva es lo que nos da la información de esa investigación que hizo la Armada preliminar, en definitiva es una investigación, se fueron cayendo cosa porque realmente no tomaron todas las probabilidades, o estaban tan seguros y le informaron tan seguro el comandante de la embarcación. Yo, comandante, si me dicen anda a Mar del Plata, el comandante, saben ustedes, en un buque de guerra, en un buque civil, es la máxima autoridad a bordo, en la que da rumbo, derrota y destino. Es una de las funciones del capitán, o el comandante en este caso. Ese hombre, si está a 100 kilómetros de Puerto Madryn, de Deseado... Yo no estoy con lo que dijo Balbi, que amplitud de marea dice el San Antonio Oeste, pero en el puerto de Madryn, que es un muelle espectacular, voy, y si es necesario me quedo varado en el puerto, porque bajo la marea.
Claro.
¿Entienden? No voy a hacer 1.500, 600 millas náuticas cuando lo tengo acá a 50 o 150 millas náuticas a la costa. Busco el lugar de menos profundidad y me varo, y no mato a nadie.
Sí.
Y el buque se recuperará o no, pero está en decisión del capitán hacer eso. Puede desavenir la orden, de ser desobediente de esa orden, por razones de fuerza mayor, no hay duda.
Sí.
Porque tampoco va a haber el comandante de Puerto Belgrano, que es el comandante de operaciones navales, que dirige todo, va a ver la situación de incertidumbre, de peligro que está pasando. Eso lo evalúa el comandante y tiene toda la autoridad por la ley dada para poder hacerlo. Entonces hay muchas cosas que nos cierran. La información que fueron dada parece ser más fabricadas que las reales. Por eso es bueno, si se pudiera abrir el secreto, como dicen ustedes, y tomar todas las comunicaciones que hizo el comandante. Salvo que haya sido algún shock, como te dije, una explosión
producto
del nitrógeno que produce las cargas de la batería. Cuando carga y emite... Al motor eléctrico, cuando recibe de los MTU, del generador de los MTU, está constantemente, yo dije que hasta el auto te explota la batería, porque cuando está cargando el alternador, esas son de continua, no es como la del auto. Esos generadores te van generando una potencia que si no regula bien, tenés más producción de hidrógeno, que el hidrógeno sabemos que hace una explosión.
Sí.
Eso tiene unos forzadores, hablan de ventiladores, son forzadores que lo mandan a los motores MTU y se va por los caños de escape. Pero no está mal lo que la idea, o la verdad, si es la verdad, de lo que dicen referente al snorkel. El snorkel tiene un flapper arriba con un solenoide que se moja, y cuando se moja el solenoide te cierra el flapper. Pudo haber fallado eso. Eso puede fallar, pueden entrar. Lo que no me convence tanto es cómo está diseñado ese sistema para que te vaya el agua. Yo no creo que los alemanes cometan tanto ese error. Dicen que pasan en muchos submarinos, no de esta clase, de otra clase, pero debe tener una trampa de agua eso, no te puede ir, eso tiene que ir a los tanques del lastre, no puede caer arriba ni de los motores ni de los ni de las baterías. Yo vi el esquema de cómo es el snorkel y cómo te manda el aire a, fundamentalmente, desde ya, para renovar lo del acomodamiento del personal, del bienestar del personal y los motores, que si no, no andarían si no tienen oxígeno. Pero no veo el mecanismo como un mecanismo que no te puede mandar el agua arriba de las baterías. Es una locura. Yo no creo que los alemanes menos lo harían. Sí podés tener una trampa de agua que te derive el agua a... Cuando vos estás abajo, estás 15, 20 metros y ahí estás con el snorkel, estás con algo de agua, pero tenés casi vacío los cofferdams o tanques de lastre. Y ahí el agua esa que te entra de mar, si es agua de mar la que tienen los...
Claudio, yo dije al pasar, si yo soy presidente y perdí el arma o el buque más importante de la Armada...
50 millones de dólares.
Bueno, pero aparte te pregunto ahora, ¿el submarino, el Lara San Juan, era el buque más importante de la Armada?
¿Era?
¿El buque más importante de la Armada, la nave más importante de la Armada?
Una función, ¿viste? Sí. Tampoco tiene un armamento guapo, porque, qué sé yo, si vos tenías con las corbetas con Exocet, es tan importante como tener 6 torpedos.
Sí.
Son 6 torpedos y se acabó el armamento. No tiene,
pero pensando que la Argentina tiene... Digo, la Argentina no es un país en guerra... Aunque tiene una hipótesis de conflicto, que la Argentina sabiamente haya decidido, hasta por votación popular, seguir con el tema Malvinas por negociaciones pacíficas, no quiere decir que eso sea una hipótesis. Soy cuidadoso al decirlo, pero de manera realista es así, si no uno no tendría Fuerzas Armadas directamente.
Tienes que tenerla igual.
Por eso digo, es así. Y entonces tenés una hipótesis. Una hipótesis posible.
¿Quién fue el que dijo?
No digo que sea deseable, pero una hipótesis posible es esa.
Sí, sí.
Bien. En eso, entonces, ¿el submarino no es aún más importante que un destructor?
Y según, según la misión que va a cumplir.
Okay.
El destructor te lo cargo con los Exocet y es tan importante o más importante que un submarino. Porque el submarino, te dije, 6 torpedos, 8 torpedos, 12 torpedos, no hay más nada. ¿Te das cuenta? Y tenés una batería en serio de guerra en un destructor, ni hablar en una fragata o una corbeta. Con todos los misiles que hay hoy, todo el tipo de cañones automáticos, son distintas, pero es importante. También es importante la Santísima Trinidad, que se hundió en Puerto Belgrano.
Sí.
Está de mantenimiento, se escoró y se hundió.
Sí.
Quedó escorada abajo del agua. Se veía el casco, el pantoque, que es la parte donde hace la curvita para la quilla. Y perdimos uno de 500 más caro que el submarino, de 500 millones de dólares.
¿Cuánto dijiste que costaba o que costaría este submarino?
Este submarino, si lo tenemos que mandar a hacer, 350 millones de dólares.
350 millones de dólares.
Claro. Uh-huh. O Bien. Sea, hay más submarinos. Uno está para hacerle la misma reparación, destinar, y está el otro que ya es más viejito y que no se le puede... O sea, no ni convendría hasta radiarlo ya.
Claro.
Pero bueno, es un arma importante que creo que va a tener que reponer la Argentina.
Bien.
Va a tener que reponer, va a tener que poner las corbetas que tiene y una de las fragatas que quedó bien, que es la Hércules, que esa fue hecha en Inglaterra y en el astillero de Santiago hicieron una igual, que es la tipo 42, como la Sheffield, también se las puede poner a sonar, porque Inglaterra las tiene y le sigue cambiando el armamento, le sigue haciendo el mantenimiento, le pone mejores equipos de detección, y son armas, son peligrosas. Acorazados no hay más. Los portaaviones tienden a desaparecer. Fíjense que Rusia casi eliminó los portaaviones y trabaja mucho con corbetas y fragatas.
Sí.
Pero te pasa una corbeta y una fragata rusa y a 600 kilómetros no se mueve nadie. ¿Por qué? Porque te bloquean, todo el sistema de comunicaciones, de radar, el sonar, y quedarte sin nada.
Claro.
Pásala una corbeta. Entonces los tipos dicen, ¿para qué 10.000 millones de dólares como el último que hicieron?
Claro.
Portaaviones los americanos, tienen 10. Sostenerlo son 1.000 millones de dólares por año y te vale 10.000, 12.000 millones y se vas 3.000, 4.000 tipos adentro, o marinos. Entonces ya hasta se tornan improductivos, un costo para el mantenimiento, para sostenerlo. Yo quiero hablar de costos, porque esto puede durar ¿cuánto más? ¿Un mes, dos meses?
Sí.
¿Vos sabés cuánto es la hora de un buque en muelle? 20.000, 30.000 dólares. Esos buques navegando, consumiendo combustible, no consumen un litro como cada 100 kilómetros, 10 litros como un coche. Consumen miles de litros.
Uh-huh.
¿Eh? Vos hablás de metros cúbicos. Cuando ahora salió el, ¿cómo es el nombre? El Isla Malvinas, creo, no sé, uno de esos, que es de los transportes navales de la Armada. A hacer el alije es pasarle, sería una operación de top-off. Top-off es mandarle combustible desde el buque nodriza, llamémosle,
sí,
al buque que está navegando. Tiran las cañerías, unos tiran unas defensas que van al costado del barco, en el medio del mar, hasta con temporal. Esas defensas se llaman Yokohama, siempre la inventaron los japoneses, que tienen como cubiertas alrededor, las has visto, unas inflables grandes, y le pasan la manguera, el manguerote, y le mandan el combustible. ¿Sabés los metros cúbicos que se lleva cada buque de esos? ¿Qué le vamos a cobrar de combustible? No, eso todo lo va a tener que pagar la Argentina. Las provisiones del personal, la Argentina, los repuestos, porque se van rompiendo cosas cuando navegan. Entonces te piden y tenés que ir asistiéndolo. ¿Cuántos meses podemos estar? Yo hice un cálculo hoy. No menos de 2 millones de dólares por día estamos gastando.
Sí.
Nosotros, ¿eh? Nosotros, hoy. ¿Eso en cuánto es en el mes? ¿Cuánto tiempo puede sostener la Argentina esta búsqueda?
Uh-huh.
Hay que ver la realidad también. Esa es una realidad. ¿Hola?
Sí, sí, te estamos escuchando.
Es una realidad. El
te estamos escuchando.
De esta operación
te es estamos, te estábamos dejando terminar la idea.
El costo es impresionante, eso querías.
Bien.
Por eso, estamos en condiciones de poder mantener ese costo. ¿Hasta cuándo más? Por eso yo le dije en el otro programa, hasta que se planche. Cuando
sí,
no haya más publicidad, cuando no estén ustedes, como los casos jurídicos, cuando hay homicidios. Mientras están ustedes, son prácticamente, que a veces los critican, ¿eh? Pero son los que van sosteniendo, diríamos, la legalidad de la cosa. Porque si no, la legalidad de per se no hace nada. Si no tiene atrás la fuerza que tiene el periodismo, en este caso. Aunque digan algunos muchachos algunas cosas que se van a las nubes, pero están.
Bien.
Pero ¿cuánto más puede estar esto?
Veremos. Claudio.
Sí.
Muchísimas gracias nuevamente.
No,
gracias.
Les agradezco infinitamente a ustedes.
Chao, te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Era Claudio Jovanovich, oficial retirado de prefectura, rescatista, experto en rescate, experto en derecho marítimo, experto en construcción y reconstrucción, como lo han visto. 8:15 p.m.
Justicia en primera persona. El tercer poder ahora tiene la palabra.